Muchas gracias. Dios le bendiga, hermanos. Siempre me ha resultado muy emocionante ver a los hermanos que vienen a la iglesia, los hermanos y todas las personas. Hoy es domingo. Hay muchas cosas que convocan a la sociedad, especialmente el fútbol, ¿no? Pero, ¿por qué están aquí ustedes? Porque los ha convocado el Espíritu Santo. No han venido a ver un pastor ni a los músicos, que nos alegramos porque ellos nos están transmitiendo la palabra de Dios, pero por sobre todas las cosas, le creen a aquel que dijo, donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Jesús está aquí, gloria a su nombre. Hermanos, hoy traigo un mensaje que me ha estado haciendo pensar mucho en estos tiempos. Y el título de este mensaje se llama Amós, el profeta argentino. ¿Podría ser que Amós sea el profeta argentino? No, pero vamos a ver que el mensaje de Amós, de este profeta desconocido, porque cuando él vivía también era un hombre desconocido al que Dios le hablaba, nos da un mensaje de lo que está pasando hoy en Argentina y casi en el mundo, pero por eso digo, en Argentina está pasando esto desde hace tiempo y parece que nadie se dio cuenta. Quiero que leamos Amós justamente dos versículos. Amós capítulo 8, verso 11 y 12. Vamos a ver hoy dos caras de la moneda. La cara de la moneda del mundo y la cara de la moneda de la iglesia cristiana cristocéntrica, que somos nosotros los que estamos hoy aquí. Y dice así la palabra de Dios: he aquí, vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Estamos en tiempos finales y es necesario estar atento a la palabra de Dios, porque uno que lee como ustedes y yo, nos damos cuenta que en el mundo están pasando cosas que la gente dice, nunca pasó esto. Estamos como parado la humanidad sobre una bomba de tiempo, dice la gente. Uno dice, se acaba el mundo, viene la Tercera Guerra Mundial y tantas cosas. Pero nosotros, por el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra, decimos, pero eso ya lo decía la Biblia. La guerra con Rusia, Ucrania, la guerra de Israel, con Hamas y tantas otras cosas, están todas en la Biblia. Y aquí el profeta Amós le da un mensaje a la nación de aquel tiempo y sin embargo nos está hablando hoy a nosotros en el año 2025. Gloria a su nombre. La humanidad está transitando una etapa crítica, porque cada día ocurren cosas que sorprenden a todos. La gente parece que no entiende, pero nosotros sí sabemos lo que pasa. Sabemos por qué pasa lo que pasa. Y sabemos que si pasa lo que pasa, ¿qué es lo que va a pasar después? El Señor nos mantiene informados de todos si estamos atentos. Por eso, quizás sea un mensaje de prestar más atención. Atento, porque la palabra de Dios ya nos estaba anticipando. Debemos tener en cuenta que todo lo que dice la Biblia sobre la Israel geográfica, la que está allá en Medio Oriente, va también para nosotros, la Israel espiritual, la que está comprada por la sangre de Jesucristo. Nosotros somos Israel espiritual, tenemos el mismo Dios, que tiene Israel geográfica, solamente que ellos no le obedecen porque no quieren aceptar a su Hijo Jesucristo, y nosotros sí. Ese es un gran punto a nuestro favor. Gloria a su nombre. Todo esto nos permite conocer este tiempo en que vivimos, y este tiempo en que vivimos que tiene más cosas del hombre que de Dios. En todos los órdenes, es necesario saber que lo que ocurre es una alerta. Lo que pasa por el mundo es una alerta. Nos está avisando el Señor que algo está por pasar. Nosotros sabemos qué es lo que va a pasar. Es como una alerta, como un sonido de trompeta, especialmente para la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo, nosotros, somos los que estamos en el mayor riesgo. ¿Por qué? Porque pronto se va a cumplir la más grande de todas las profecías, que Cristo viene pronto, y los primeros que nos quedamos somos nosotros. Y no queda mucho tiempo para decidir si nos vamos o si nos quedamos. El tiempo es hoy. Mañana no sé qué va a pasar, pero el tiempo es hoy. Quiero hablarles de este profeta, Amós, quien me hizo ver que su mensaje era para los argentinos de este tiempo. ¿Por qué es importante estar firme como nunca? Porque los tiempos que se avecinan serán diferentes, serán distintos. El mundo tiene una convulsión diferente, una convulsión final, y solo una permanente y estrecha relación y comunión con Dios evitará que muchos se pierdan. Les quiero hacer escuchar una cosa a lo que ustedes seguro no están acostumbrados. Yo sí, acá como mi comisario querido, todos los ejércitos del mundo, a las 5 de la mañana, 5 y cuarto, he estado en cuarteles donde hay 4 o 5 mil hombres. Están todos durmiendo. Y a la madrugada, eso es las 5 de la mañana, el trompeta va, se para en la plaza de armas y hace sonar la trompeta, que se llama Diana. Despertarse, levantarse, moverse, que empieza un día agitado. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Que nos despertemos, nos levantemos, porque hay mucho que hacer todavía. Adelante. Muy bien, hermanos. Este es un aviso. Un aviso para levantarse, para ponerse de pie. Y ahí empieza la tropa, arregla la cama y sale porque espera un día largo. No es la mamá que va con el nene, le dice, nene, mamá te despierta con el vasito de café. No, hay que moverse, y es lo que Dios nos está diciendo a nosotros hoy. Hay que moverse porque el tiempo este se termina. Y la iglesia es la que primero se va. Gloria a su nombre. Esto es aviso de preparación. Es un sonido de trompeta anunciando que Cristo viene pronto. ¿Te vas o te quedas? Ahora se decide. Vienen los tiempos difíciles. Hay tiempos difíciles, como dice la palabra de Dios. Lean Mateo 24, 2 Timoteo 3, que dice, y en los días finales, en el final de los tiempos, vendrán días peligrosos. Esos días estamos transitando hoy. El mundo es cada vez más complejo, más caótico, pero la palabra de Dios ya nos anticipaba la llegada de este tiempo, cuando no hay que mirar tanto para afuera, sino que hay que mirar más para adentro. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Hay un pequeño libro de Leonard Ravenhill que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Un libro chiquito. Y en uno de sus capítulos dice, así como anda la iglesia, anda el mundo. Por eso todavía tenemos trabajo que hacer. El mundo anda así por culpa de nosotros. Entonces vamos a redoblar nuestro esfuerzo para hablarle a la gente de Jesús, para que se salven y se vayan cuando Cristo venga por nosotros. Gloria a su nombre. Amós, hermanos, predicó unos 800 años antes de Cristo. Es decir, que a hoy, hace algo más de 2.800 años. ¿Y cómo puede ser el profeta argentino cuando él habló estas palabras antes de que existiera la Argentina? Sin embargo, este mensaje es para nosotros hoy. Amós era un total desconocido. Era un hombre de bajísimo perfil. Trabajaba en el campo, era pobre. Cosechaba un tipo de higos que comían los pobres. Vivía en un pueblito casi perdido llamado Tecoa. Tecoa significa sonido de trompeta, alarma. Es un lugar alto en el desierto. Todo en Amós era desconocido. Pero Amós no era un descolgado, porque Dios, en ese lejano lugar, le mostraba a su profeta la realidad de la nación y lo mantenía informado. Le revelaba todas las cosas, les hacía ver que lo que estaba oculto detrás, él se lo ponía a la vista. Y que parece que en la nación, lo que estaba ocurriendo, nadie lo veía. Y aparece transmitiendo el mensaje que Dios le dio a difundir para aquel tiempo y para este tiempo también. Eran épocas en que todo en Israel, en esa nación, se veía muy bien, se veía próspero, parecía que nadie tenía necesidad de nada, tenían dinero, decían que estaban todos bien, que no les faltaba nada. Pero ¿qué ocurre? Como siempre, cuando la gente tiene todo lo que necesita, deja de necesitar a Dios. Y eso es lo que estaba pasando en la nación. Israel confiaba en todo lo que decían los otros, pero a Dios lo tenían en penitencia, porque hacían lo que ellos querían, lo que cada uno quería. Y la gente decía que Amós estaba loco. ¿Qué dice este loco? Mira, estamos tranquilos y viene este a tirarnos semejante balde de agua fría. Sin embargo, lentamente empezaba a correrse la cortina y la gente lentamente empezaba a descubrir la realidad de la catástrofe que se avecinaba. Se puede decir que Amós era la cámara oculta de aquel tiempo. Todos los beneficios que disfrutaba el pueblo misteriosamente comenzaron a irse de las manos como el agua entre los dedos. Parecía que lo que ahora les sobraba se iba achicando hasta no dejarles casi nada. Se estaban como queriendo asustar un poquito. Todo iría desapareciendo poco a poco, sin posibilidad de que nadie pudiera evitarlo. Era una situación crónica. El enfermo estaba grave, en terapia intensiva. Era tarde. Cuando se dieron cuenta, era tarde. Ya no había cura para el mal de esa nación. Era como si se asomase una gran tormenta que nadie aparentemente esperaba. Estaban congelados. Estaban entretenidos en sus cosas, atontándose con una y otra cosa, una diversión, la otra. Como hoy, el país había sido inundado especialmente de corrupción y mentiras en todos los niveles, del primero al último, igual que hoy, del primero al último, corrupción y mentiras. Ya es común para nosotros ver la televisión, la noticia, corrupción acá, corrupción allá. Arriba, corrupción no, hay más corrupción arriba que abajo. Y así estamos hoy. Se ha hecho nuestra esa palabra, la palabra más mencionada por los argentinos. La justicia social se había ausentado. Se abandonaron los viejos, se abandonaron los chicos, se abandonó la salud. La justicia social había desaparecido, que cada uno se las arregle como pueda. Los religiosos estaban entretenidos con sus ritos, tratando de pasarla bien, acomodados al sistema, todos hermanos, todos amigos. Había una invasión de verseros y sofistas para todo. Ecumenismo generalizado, sincretismo a full, decían algo como que hoy se oye mucho desde hace un tiempo: hablemos de lo que nos une, pero no hablemos de lo que nos separa. Tendamos puentes, dice. Tendamos puentes con cualquiera, pero tendamos puentes. Decían que Dios era el mismo Dios de todos y para todos. Se había perdido la voz profética de la nación. Nadie lo llamaba al presidente o al rey y le decía como hizo Elías. Lo enfrentaba, le necesitaba palabra de Dios y tenía que salir corriendo a esconderse en el desierto. Se había perdido la voz profética. Hoy también se ha perdido la voz profética. Gloria a su nombre. Digamos lo que le gusta oír a la gente. La palabra de Dios había sido acomodada a la conveniencia política y social. Sin embargo, sabemos hoy lo que Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, y no como a usted le parece. En ese tiempo hacían como a ellos les parecía. El pueblo estaba siendo entretenido con dádivas. Hoy se pueden llamar subsidios, planes y prebendas. Estaban como adormecidos o anestesiados. Dice que se compraba a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos. Hoy por un sándwich. ¿Le suena? Todo por un voto. Por un voto hacemos cualquier cosa. La justicia se había torcido por los pocos nuevos dueños que eran los ladrones del país. Habían surgido los monopolios. Eran pocos los dueños de mucho y muchos los dueños de nada. Es decir, que todo lo que se veía no era nada más que humo, castillo de naipes. Era una nación virtual, solo una idea. Oropel, lata amarilla, como Colón con sus espejitos que mandaron de España. Nada de lo que se veía era real. Y sin embargo la gente creía en eso que no era real. Veía una cosa que no era real. Había corrupción, explotación, compra de voluntades, falsa creencia. Había pastores mentirosos, dice Amós. Les habían lavado el cerebro y el espíritu a la gente. Los habían masificado, les habían hecho perder la identidad. Allí iban las multitudes a esconder su ignorancia para oír a esos sonajeros humanos declamando sus deliciosas mentiras. Falsa economía. Se vendía solo el sobrante del trigo y lo demás lo comerciaban los pocos poderosos. La pobreza era vista como prosperidad y hasta como estatus. Se falseaban los números, como hoy, que haya miseria pero que no se note. Falseamos los números. Aquí vale recordar el famoso cuento de la Caperucita Roja, cuando decían: juguemos en el bosque mientras el lobo no está, haciendo la ronda. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está, pero resulta que el lobo sí estaba. Y se estaba comiendo todo, parece que nadie lo olía al lobo. Y el lobo se comía todo y lo dejaba sin nada mientras ellos seguían jugando. La nación entera estaba haciendo la ronda y cantando alrededor de los responsables de esa desgraciada realidad. El derrumbe moral era visto abiertamente como ético. Estaba bueno que cada uno adoptara la moral que se le daba la gana, como ellos querían hacer a la moral, como a cada uno le parecía. Hasta gran parte del pueblo de Dios se dedicaba a creer mentiras. Recomiendo leer Deuteronomio 28 y Timoteo 4. Cuando dice: y se amontonaba la gente a escuchar a los que los engañaban. Lo mismo que pasa hoy. Debemos pedirle algo a Dios, un don especial que se llama el don de discernimiento de espíritus, para que nadie nos lleve puesto, para que no aparezca uno que muy perfumadito de Mercedes Benz a predicarle a los hermanos mentiras llevándolos hacia uno o a otro lado, que el Espíritu Santo que está en nosotros, activo, vivo, nos muestre, esa es la verdad, esa es la mentira, que nadie nos lleve puesto, somos el pueblo de Dios. Gloria a su nombre. Y ahora vamos a curiosear un poco de psicología. Acá hay varios psicólogos, psicólogas, estudiantes de psicología. Me parece muy bien, pero les quiero decir a los psicólogos o futuros psicólogos que nuestros psicólogos son buenos, son los mejores, porque estudian psicología con la Biblia en la mano. No estudie psicología si no tiene la Biblia, la palabra de Dios en la mano. Les quiero hablar de lo que es la disonancia cognitiva. Allá debes saber. Disonancia cognitiva dice que la inventó uno, León Festinger, en el año 1957, aunque la Biblia ya lo sabía antes que él. Y dice que la disonancia cognitiva es un fenómeno o disfunción psicológica severa, severa. Trata de personas que parecen no darse cuenta del cambio de paradigmas que siempre rigieron su vida. Se crearon de una manera ahora totalmente diferente. Dicha persona se niega a aceptar lo que ve y se convence de que es cierto lo que no ve, tomándolo como cierto. No acepta lo que ve, pero acepta lo que no existe y se encapricha en creer mentiras, aunque eso le acarree desgracia. La disonancia cognitiva puede aparecer en prácticamente cualquier ámbito de la vida y en cualquier persona. Sin embargo, es frecuente cuando una persona actúa por su propia voluntad, aunque vaya en contra suya, porque no acepta la razón ni la verdad. Choca con sus propias creencias, convicciones y conducta de tal modo que termina creyendo ser coherente aceptando la mentira como una verdad. Si no me han comprendido bien, les voy a contar un cuento cortito sobre disonancia cognitiva. Dice que viene, entra un hombre a un negocio de venta de artículos de limpieza. Señor, ¿qué desea? Y dice el gallego, era gallego. Yo quiero queso. Le dice el hombre, señor, dice, pero aquí no vendemos queso, porque acá vendemos artículos de limpieza. No, yo quiero ese queso que está ahí. Allí en el mostrador había un montón de jabones, esos blancos para lavar la ropa. Pero señor, eso no es queso, eso es jabón. No, yo quiero ese queso. Bueno, tome, le da el jabón, le pega un mordiscón, lo mastica un poco y dice el gallego, es feo, dice, pero es queso. Es feo, pero es queso. Acepto la mentira como si fuera una verdad. Es difícil entender cómo una persona adopta esa actitud en beneficio de otros y en perjuicio suyo. Posiblemente este cambio de opinión se deba a la creencia de que la oferta le traerá mayor recompensa. Por eso hace suyo su nuevo autoconvencimiento, que es la mentira, poniendo en ello todo su empeño, al que ahora justifica como cierto. No se debe perder de vista que en este tiempo de tanta manipulación psicológica vivimos metidos, inundados por manipulación psicológica por todos lados. Cada vez más, los especialistas de este fenómeno trabajan contra las personas de manera masiva, para lo que tenemos que estar atentos. En general, la tarea del manipulador consiste sutilmente en lograr la obediencia y el sometimiento de la gente, que va forzando con el tiempo hasta el llegar a un sometimiento total voluntario. Inicialmente la víctima puede ser que no lo comprenda. Se trata de un autoengaño. que abraza y termina haciendo lo suyo, defendiéndolo a toda costa. Defiende a toda costa una mentira. Indudablemente se trata de una tremenda confusión de la realidad y de la identidad. El ser humano está siendo hoy bombardeado con ofertas de todo tipo por estos manipuladores con el objeto de masificarlo y dominarlo. ¿Le suena esta situación? No hay más que salir a la puerta. Por eso digo que Amós era el profeta argentino 2025, no solo en nuestro país, sino en toda América Latina y también en el mundo. Nadie quiere ver la realidad. Nadie quiere aceptar la realidad. A veces lo nombran a Cristo, lo nombran a Dios, nombran la palabra de Dios, pero está muy lejos su corazón de este Dios glorioso. Y allí aparece este profeta Amós, desconocido, a que por supuesto todos lo querían echar y matar. ¿Sabe cómo terminó la historia de Amós? Por esta causa. Lo mataron, lo asesinaron. ¿Y quién lo asesinó? Sus propios hermanos. Y para colmo, Amós era un tipo que no tenía chapa, no tenía fama ni renombre. ¿Qué relevancia tenía Amós, este hombre pobre, al lado de los grandes de su tiempo? Los grandes de su tiempo le decían: camina, escucha, Amós, camina, escucha. Y lo echaron de su provincia. Pero finalmente lo que tuvo que venir, vino. Tal como Dios lo había anunciado por este hombre, al que hoy le llamamos el profeta argentino. Y quedaron los lamentos, porque estas cosas siempre terminan mal. Bueno, he terminado el mensaje por hoy. ¿No les ha parecido que Amós es el profeta argentino de acuerdo a lo que nos viene pasando a nosotros desde hace tiempo? Han venido, en un par de meses levantamos el país, que esto, que el otro. Toda mentira, corrupción por todos lados. Verso. ¿No creen que nosotros, la iglesia cristocéntrica, deberíamos prestar mucha atención a esto? Porque hoy, ¿qué creemos que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cómo creen ustedes que va a terminar todo esto? ¿Ustedes piensan que la fiesta va a seguir por mucho tiempo o que la fiesta se termina? Me vas a acordar ahora al tango Cambalache, siglo XX Cambalache. Escuchen lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Hemos visto recién la otra cara de la moneda. Lo que le pasa al mundo, lo que está volando sobre la cabeza de la gente. Pero ahora vamos a hablar de los que estamos aquí, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros leemos que viene algo muy malo. La palabra de Dios nos está diciendo. Qué triste, qué mal que la va a pasar el mundo. Pero sin embargo, nos alegremos. Nosotros, porque los que hoy estamos aquí, no estamos en esa situación. Estamos alertas. Es hoy que estamos teniendo hambre y sed de la palabra de Dios. Y lo seguiremos teniendo hoy y siempre hasta que Cristo nos venga a buscar. No andaremos por ninguna parte buscando la palabra de Dios, porque ya la hemos encontrado aquí. La amamos y la abrazamos, es nuestra ley. Nosotros no esperamos que venga el día malo para buscar a Dios, sino que lo hacemos hoy y siempre. Hoy aquí certificamos que hemos encontrado la palabra y hemos encontrado al Dios de la palabra, nuestro alimento y agua de cada día. Porque la palabra de Dios le da sabor y vida a la iglesia y a todos sus hijos. Por todo esto, más que afligirnos por lo que vendrá en el futuro próximo, tenemos que felicitarnos y alegrarnos en gran manera, porque pronto nos vamos con Jesús. Porque nada de lo que va a pasar va a venir sobre nosotros. Nada de eso vendrá sobre nosotros, porque somos el pueblo de Dios. Porque Dios, para su pueblo fiel, solo tiene bendiciones en todo tiempo. porque Dios para su pueblo tiene bendiciones sorprendentes. Sigamos adelante, sigamos buscando a Dios, sigamos amando y practicando las leyes del reino de Dios. No sé cómo le va a ir a los otros, que se le va a venir la noche en pleno día, pero sé que a nosotros, los que hoy estamos aquí, nos lloverá siempre las bendiciones, la lluvia de bendiciones. Les quiero dejar estas palabras finales para nosotros, para que la peguen en la heladera, para que la reciten, para que la memoricen, para que la peguen en las puertas de sus casas. Y dice así, Malaquías 4, verso 1 y 2. Para el mundo, para los desatentos, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Y esto es para nosotros. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de la justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Sigamos adelante, que Dios le bendiga. Vamos a escuchar una vez más el toque de trompeta para que no se nos escape.